Los momentos más difíciles que he tenido en mi vida, porque sí, los pastores pasamos por momentos difíciles. No sé si sepan, pero nosotros también, por ejemplo, peleamos entre esposos, también eso ocurre. De verdad, sí. Es que nosotros somos seres humanos comunes y corrientes. La única diferencia es que Dios nos llamó a ser pastores por su gracia, porque no lo merecemos. Y en esos momentos difíciles en los que me ha tocado armarme de fe, y momentos en los que quiero renunciar, momentos en los que quiero rendirme, darme por vencido, tiendo a no valorar esos pequeños milagros con los cuales Dios me dice que no estoy solo. Porque estoy muy enfocado en el milagro que resuelva toda mi situación. Pero cuando llega Dios con su milagro que resuelve toda situación, porque siempre termina llegando el Señor, ningún justo quedará en vergüenza. Y si tú le preguntas a las generaciones pasadas, te dirán, ningún justo quedó en vergüenza. Hay cosas que nosotros no hemos visto, pero tu vida todavía no ha terminado. Y cuando el Señor termina solucionando esos problemas que yo veía como sin solución, en ese momento empiezo a mirar esos pequeños milagros. Y el Señor me dice a través de ellos, yo siempre estuve orando en milagros. Y fue mi manera de dejarte saber que no estás solo. Y no sé por qué situación estás pasando el día de hoy. No sé en qué punto de desesperación te encuentras. Lo único que Dios quiere que sepas es que no estás solo. Y que va a llegar el día y el momento en el cual Él va a responder a todo lo que tú le estás pidiendo. Pero mientras tanto, el Señor quiere que sepas que Él está contigo y que Él nunca te dejará ni nunca te abandonará. Amén. ¿Para quién era esa palabra? Siento que habían varios que le necesitaban escuchar. Bueno, entonces recojamos diezmos, ofrenda. Ah, no, de la prédica, perdón. Bueno, levanta la mano derecha y dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Todos decimos amén y amén. Bueno, la semana pasada estábamos hablando acerca de la bendición, ¿no? Definíamos un poquitico así que era bendición. Bendición es todo lo que viene de Dios, y lógicamente porque viene de Dios es bueno, ¿no? Y nos decía también el Señor que todo lo que parece bueno pero no viene de Él, no es bendición, ni es bueno. Entonces así de sencillo, si parece bueno pero no viene de Dios, no es bueno. Porque Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 17a, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Eso quiere decir que si es una buena dádiva, ¿proviene de quién? De Dios. Entendiendo esta verdad, va a ser mucho más fácil que nosotros identifiquemos todos los platos de lentejas, los cuales parecen muy buenos, se ven deliciosos, prometen calmar nuestro hambre del momento, pero que no vienen de Dios, sino que la manera como Satanás busca robarnos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y pensemos en el fruto prohibido. En la primera oportunidad en que los primeros habitantes, Adán y Eva, cambiaron la bendición de Dios por los platos de lentejas del diablo. Y miremos lo que la palabra de Dios dice al respecto de dicho fruto. Y nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. En otras palabras, prometía calmar el hambre, ¿no? Era bueno para comer. Cuando ella miraba el fruto decía, el hambre que yo estoy sintiendo en este momento, ese fruto lo quita. Tú entiendes que yo no estoy hablando solamente de hambre físico, ¿no? De comida, sino de cualquier necesidad. Eso que tú dices, necesito que se resuelva esta situación ya. Ella miraba ese fruto y era bueno para comer. Decía, si uno come ese árbol, este hambre, esta soledad, esta impaciencia, esto desaparece. Entonces parecía bueno para comer. Dice, y que tenía buen aspecto. En otras palabras, era atractivo. Lo miraba y decía, uy, no, esto se ve muy bueno, ¿no? Atractivo. Y continúa, y era deseable para adquirir sabiduría. En otras palabras, era prometedor. Y nos dice, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Nos damos cuenta que este fruto tenía tres cosas. Lo primero era que parecía bueno para comer, o sea, prometía calmar el hambre. Lo segundo es que tenía buen aspecto, o sea, era atractivo. Y lo tercero es que era deseable para obtener sabiduría, o sea, era prometedor. Era el paquete completo, ¿no? Pero había un pequeño detalle. No venía de Dios. Y si no viene de Dios, hace todo eso simplemente falsa publicidad. Y aplica esta verdad en todo en esta vida. Porque todos nosotros tenemos hambre. Y siempre el diablo nos va a ofrecer esos frutos prohibidos que parecen, mejor dicho, buenos para calmar tu hambre. Atractivos que tú dices, no, es que esto, si yo iba a pasar esta oportunidad, dejé pasar la oportunidad de mi vida. Y prometedores. Porque no solamente te está diciendo que va a solucionar tu hambre de ya del momento, sino que te está prometiendo cosas a futuro. Y el único detalle es que tú sabes que no proviene de Dios. Porque tú tienes que desobedecer una instrucción que Dios ya dio en su palabra para obtenerlo. Y por eso sabíamos que el árbol, que este fruto prohibido no provenía de Dios. Porque para poder obtenerlo ellos tenían que desobedecer una instrucción que era específica de Dios, que había dicho no coman de ese árbol. No coman ese fruto. Todo lo que parece bueno y no viene de Dios es falsa publicidad. Y la está usando el diablo para robarte lo bueno que Dios tiene para ti. Entonces, ¿cómo obtenemos bendición? Decíamos hace 8 días y recordábamos que nunca es el resultado de la suerte. Y Dios nos exhortaba a que jamás usemos el cristianismo como un amuleto. Creer que por el hecho de ser cristianos, de repetir la palabra de Dios, de darle las 7 vueltas de Jericó alrededor de lo que nosotros queremos que prospere, ¿no? Algunos puede ser un negocio, una casa, otros están haciendo las 7 vueltas alrededor del esposo y no saben por qué el esposo cree que se están enloqueciendo. No es el resultado de eso. El Señor dice que la bendición es el resultado de obedecer su palabra con esfuerzo y con valentía. Y no dejes esta parte por fuera, con esfuerzo y con valentía. Porque para obedecer la palabra de Dios, tú necesitas esforzarte mucho y necesitas ser muy valiente. Esforzarte porque, y lo hablábamos hace 8 días, hacer lo bueno cansa, ¿o no? Y requiere un gran esfuerzo. O sea, si tú quieres sacar el six pack, eso te va a requerir esfuerzo. Si tú quieres sacar el pack, mijito, eso no toca esforzarse. ¿O no es así? Algunos están mirando al de al lado, consintiéndolo. Mire, no requiere ni esfuerzo. Y requiere valentía, ¿por qué? Porque te voy a decir algo, porque es ir en contra de lo que el mundo o de la corriente del mundo. Significa ser diferente. Y cuando tú empiezas a ir en contra de la corriente del mundo, el mundo sí que te persigue. Los amigos, esos que tú decías, mejor dicho, hasta que la muerte nos separe, ya no quieren estar contigo porque te dicen es que usted se volvió harto, aburrido. Y tú empiezas a encontrar un gran rechazo. Y por eso requiere una valentía. Bueno, te voy a decir algo. La lucha nunca se hace más fácil, pero tú sí te haces más fuerte. Y cada día te va a molestar menos. La palabra nos recordaba de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. ¿Quién elige bendición o maldición? Nosotros, no es la suerte la que elige por ti, eres tú el que eliges. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios. En otras palabras, tú escoges ser bendecido, ser una persona bendita cuando tú escoges la obediencia a Dios. Y tú escoges la maldición cuando tú decides desobedecer a Dios y hacer las cosas como a ti te parecen. Que es justamente lo que está haciendo este mundo. El mundo tiene problemas de aceptar a Dios como autoridad mayor que ellos. Y por esa razón la gente pone su opinión, sus creencias, lo que ellos creen, al mismo nivel de Dios. Y ese es el gran debate en el mundo, que los cristianos decimos, el Señor dice, el Señor dice, el Señor dice, y el mundo que no reconoce a Dios dice, sí, pero yo digo, yo digo, yo digo, yo digo. Pero te voy a contar algo, todos en algún momento vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. En algún momento, yo miro esos ateos, esos que se van en contra de la iglesia, lo que tú quieras. En algún momento, ellos van a tener que morir y van a tener que presentarse ante Dios. Y me gustaría verlos en ese momento debatiendo y diciendo, no, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? Defendiendo el aborto frente a él. Porque todos en algún momento vamos a tener que presentarnos ante él. Vamos a tener que rendirle cuentas como la autoridad suprema. Y bendición es que desde ya nosotros le rendimos cuentas como la autoridad suprema. Y si él lo dice, yo no opino, yo me sujeto. Porque nosotros sí entendemos el principio de autoridad, ¿o no? Es la forma en la que tú esperas que tus hijos se sujeten a ti. Tú no esperas que tus hijos nada más te obedezcan cuando ellos entienden tu instrucción, sino a pesar de que no entienden la instrucción. Pues Dios te dice, es exactamente lo mismo que tú necesitas entender. No te sujetes a mí solamente cuando tú entiendas la instrucción. Simplemente cuando la oyes, la obedeces. Porque en eso consiste. Y la mayoría de las cosas que yo a mi hijo le estoy diciendo que él tiene que hacer, él no las entiende. Él no las entiende. Yo a él lo voy a bañar, él no entiende por qué yo lo voy a bañar. Yo lo voy a vestir, él no entiende por qué yo lo voy a vestir. Yo le voy a dar de comer, él no entiende por qué yo le voy a dar de comer. Le decimos a dormir, no, él no quiere dormir, él no entiende por qué yo me lo llevo a dormir. ¿Eso quiere decir que él tiene la razón? ¿O quiere decir que yo tengo una mente más desarrollada de él y por esa razón yo tengo un mejor juicio de lo correcto y lo incorrecto? Y si él no entiende es porque su mente no está tan desarrollada como la mía. Lo mismo te pasa a ti con Dios. La mente de Dios es mucho más desarrollada que la tuya. Y el hecho de que tú no entiendas no quiere decir que Él se está equivocando. Quiere decir que Él es un Dios supremo, está por encima de nosotros. Amén. La palabra de Dios no está llena de reglas porque Dios quiere hacer nuestra vida aburrida. No, no es un libro que está lleno de reglas sin sentido. No, está llena de sabiduría para guiarnos hacia la bendición y para que podamos disfrutar la vida que Dios nos regaló. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, va a ser mucho más fácil obedecer a Dios. Cuando nosotros entendemos que todo lo que Dios nos lo dice porque Él nos quiere bendecir, nos quiere proteger y nos quiere guiar hacia el éxito en todo lo que nosotros emprendemos. Y hoy quiero continuar hablando sobre la bendición. Y ya que aclaramos que no es el resultado, ya que aclaramos qué es el resultado de las decisiones que nosotros tomamos, creo que podemos concluir que cada uno cosecha lo que siembra. ¿Entendemos? Cada uno cosecha lo que siembra. Y ese es justamente el título de hoy. Este será mi año porque siembro con sabiduría. Este va a ser mi año porque yo siembro con sabiduría. Y veamos ciertos principios acerca de nuestras siembras. El primero de ellos es, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Es así de sencillo. Si tú estás sembrando manzanos, ¿qué vas a obtener? Manzanas. Si estás sembrando naranjos, ¿qué vas a obtener? Naranjas. Y el hecho de que tú digas, no, es que yo estoy sembrando un manzano, pero pones semillas de naranjo y convenciste a todo el mundo de que tú pusiste las semillas del manzano, pero realmente son de naranjo, quiere decir que el fruto que va a salir, ¿qué es? Porque de Dios nadie se burla. Tú puedes estar engañando a todas las personas a tu alrededor, pero a Dios no lo estás engañando. Y Gálatas 6:7, para los que dicen, bueno, yo quiero ver un versículo que sustente eso. Bueno, acá hay uno que es parecido, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Parecido, no sé si aplica exactamente, fue el más parecido que pude encontrar para sustentar mi punto. Bueno, tú puedes parecer el más espiritual, el más santo. Tú puedes tener convencido a todo el mundo de que tú eres Gabriel, el que le anunció a María que ella iba a concebir al Señor Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y todo el mundo te dice San Gabriel. Pero de Dios nadie se burla. Tus cosechas siempre serán el resultado de lo que tú siembras. No el resultado de lo que tú tienes convencido a las demás personas que estás sembrando, pero que es falso. Y yo he conocido muchas personas religiosas. Y voy a aclarar, ¿qué es una persona religiosa? Una persona religiosa es alguien que parece, pero no es. En otras palabras, que se cubre de apariencia. El religioso no le interesa el estado de su corazón o lo que es real, lo que Dios está viendo. Le interesa lo que las demás personas están viendo. Entonces siempre se viste de espiritual. supremamente espiritual. Para él es más importante lo que otros piensan que lo que Dios está viendo. Ese es el religioso. Y su afán siempre es ocultar la verdad de las demás personas. Mire, y he conocido personas religiosas que parecen perfectos, pero jamás dan fruto. Pareciera como si Dios no quisiera cumplirles a ellos sus promesas. Pero también he visto como hay un momento en que Dios saca la luz y pone en evidencia que las siembras jamás mienten. Y que las cosechas siempre sacan a la verdad lo que las personas están sembrando. Porque Dios no miente. Recuerdo una persona que era muy comprometido con la iglesia. Servía constantemente. Cuando uno hablaba con él, uno decía, no, el mejor trabajador de todos. El alma más buena de toda la iglesia. Sin embargo, siempre él decía que todo el mundo se aprovechaba de él. Y a uno le dolía, porque uno no veía la bendición de Dios en su vida. Y uno como que le reclamaba a Dios y le decía, Señor, ¿tú por qué no lo estás bendiciendo? Pero hubo una oportunidad en que él fue empleado por unas personas conocidas. Y en ese momento salió a la luz que era una persona mentirosa, una persona vaga, un pésimo trabajador, y que todo lo que parecía era eso, lo que parecía. Y que su falta de avance era simplemente el resultado de lo que él estaba sembrando. Porque tus cosechas no mienten. Tú puedes mentir en lo que estás sembrando, pero tus cosechas siempre serán lo que tú has sembrado. Y recordemos que Jesús jamás fue duro con el pecador que se humillaba y no ocultaba su condición. Nosotros nunca vemos que a Jesús le estuvieran trayendo un pecador o que estuviera viniendo ante él un recaudador de impuestos, que eso era el peor de los pecadores. Y nunca nosotros nos damos cuenta que Jesús lo mirara como usted, pecador, que hace acá viniendo a la iglesia. Ay, no, ¿qué hace usted levantando los brazos? ¿No está ahorita recaudando impuestos? Nos damos cuenta que Jesús jamás fue duro con los pecadores que reconocían su condición de pecadores. No, de hecho, cuando él fue a llamar discípulos, llamó pecadores. Recordemos a Mateo. Nos dice la palabra que Mateo estaba justamente recaudando impuestos. En otras palabras, estaba en medio de la práctica de su pecado. Él no lo estaba ocultando. Estaba en ese momento practicando su pecado. Cuando el Señor lo llama, le dice, hey, tú. Y yo creo que en ese momento Mateo dijo, uy, no. Va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido siempre con los religiosos que me señalan. Y dice, yo, y el Señor dice, sí, tú. Ven, sígueme, quiero que seas uno de mis apóstoles. Complicado, ¿no? Porque es como si yo de pronto llegara y viera a un drug dealer. Y le dijera, mira, ven, tú que sabes manejar cuentas y todo eso, ven, ¿quieres ser el administrador de la iglesia? Pero Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y quiénes eran los pobres de espíritu? ¿O quiénes somos los pobres de espíritu? Las personas que menos merecemos tener una relación con Dios. Los que cuando uno los mira, o nos miran, porque me incluyo, el resto de las personas dicen, este no merece tener una relación, este no merece ir a la iglesia, este es un vil pecador. Y el Señor dijo, bienaventurados estos, porque de estos es el reino. Pero por otro lado miró a los religiosos, que eran los que todo el mundo, los que levitaban, cubiertos en apariencia, ocultaban supremamente bien su pecado, y el Señor los resistió completamente. No solamente los resistió, sino que los denunció, fue supremamente duro con ellos. Porque los religiosos parecían santos porque ocultaban sus pecados con apariencias. Y Mateo nos dice en el capítulo 23, versículo 25 al 28, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato. Entendamos en este punto que el Señor le está hablando, ¿a quién? A la clase gobernante religiosa de Israel. Él está diciendo, hipócritas, porque ustedes limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. No los miremos a ellos, mirémonos a nosotros. ¿Cuándo nosotros estamos orando así? Cuando nuestro afán es acercarnos a la cristiandad, o sea, al resto de los cristianos, y no, yo un super matrimonio, yo super organizado en mis cosas, yo mejor dicho, Gabriel, cuando sabemos que no es una verdad. Porque lo que nos importa es que otros no se estén dando cuenta de la realidad. Y hay matrimonios que en vez de venir a decir, mire, tenemos problemas en nuestro matrimonio, siempre es como que ya vamos a entrar a la iglesia, cójame la mano. Y apenas salen, suelte esa mano. Porque lo importante es que el resto de la cristiandad no se dé cuenta de nuestra realidad. Lo importante es tapar bien nuestro pecado. Lo importante es vernos bien espiritual. Entonces, en Facebook, todo el mundo dice, qué mega cristiano. Pero en la casa, la familia dice, porque te voy a decir algo, las máscaras tarde o temprano se caen, y normalmente se caen en la casa. Entonces, tú quieres saber qué tan espiritual tú eres, o qué tan hipócrita tú estás siendo, pregúntale a tu esposa, o esposa, pregúntale a tu esposo, o pregúntale a tus hijos, porque ellos han visto cuando se te cae la máscara. Y hay hijos que dicen, ¿cómo me gustaría que tú me hablaras como le hablas a todas las personas en la iglesia? Y eso es hipocresía. Y lo que el Señor te está diciendo es que lo que más te aleja de Él no es ese área en el que tú te muestras tan perfecto, perdón, no es ese área en el que tú reconoces tu imperfección, sino ese área en el que tú te muestras tan perfecto porque tú y él saben que está en problemas. No, nadie te está diciendo que vengas a tratar mal acá a la gente como tratas mal en tu casa a los tuyos, sino que te quites las máscaras y reconozcas y rindas ante Dios y digas, Señor, necesito mejorar este tema, y busques ayuda con humildad. Lo que más se opone a que nosotros vivamos a Jesús y obtengamos su bendición no es ese área en el que nosotros estamos conscientes de nuestro pecado, lo hemos confesado y lo tenemos rendido a Jesús, sino ese área en el que nosotros hemos tapado nuestro pecado, aparentamos que no hay pecado, vivimos con hipocresía y decimos, ¿pecado yo? No, ese debe ser otro. Y acá hay un problema con respecto al que empieza a vivir de una manera religiosa, y es que el religioso siempre se enoja cuando le hablan de su pecado. Porque como tiene tanto afán de cubrirlo y de no reconocerlo, cuando empieza a darse cuenta que algo lo va a exponer a la luz, se pone supremamente bravo. Entonces cuando su esposa, por ejemplo, va a la iglesia, le da mal genio, le da ira, porque usted va a exponerme lo que yo quiero ocultar. O cuando tú le preguntas acerca de un área, mira, me he fijado, esa persona responde con agresividad. Porque el religioso siempre se pone muy agresivo cuando le hablan de ese área que está buscando ocultar. Y piensa en este momento si tú te pones muy agresivo cuando te hablan acerca de algo de tu pecado. Porque eso quiere decir que estás obrando o tendiendo a obrar de una manera religiosa en ese área. El que empieza a encubrir su pecado empieza a crecer en orgullo y en altivez. Y eso es alejarse de toda humildad. Y por esta razón, el que empieza a caminar hacia la religiosidad empieza a huir del arrepentimiento. Porque empieza a encubrir. Y cuando encubre, se llena de orgullo y de altivez. Y cada vez le es más difícil humillarse y reconocer. Y por esa razón, cada vez se vuelve más religioso. Es una bola de nieve. Tú puedes estar caminando en este momento hacia la humildad o hacia la altivez. Y si no estás madurando es porque te estás pudriendo. Porque tú todavía no has conquistado ni la humildad, ni tampoco has conquistado la altivez. Eso quiere decir que tú estás creciendo en la una o en la otra. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu afán? ¿Ocultar o remendar? ¿Reparar? Porque tú con respecto a tu situación, a tu pecado, tú puedes estar o arreglando o ocultando. No se puede hacer las dos al mismo tiempo. Porque para reparar, toca sacar a la luz. Toca enfrentar, toca hablar con verdad. Y el Señor lo dijo. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace libres? La verdad. ¿Tú quieres saber dónde el diablo trabaja? En toda área oculta. ¿Tú quieres saber dónde Dios trabaja? En toda área que se saca a la verdad, a la luz. Por eso es que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, nos dice que todo era un caos. Lo primero que él hizo antes de arreglar ese caos, ¿qué fue? Hágase la luz, él sacó la luz. Porque él solamente obra con lo que ha salido a la luz. Y el Señor es paciente, pero no es tolerante. Y puede ser que el Señor esté esperando un tiempo para sacar a la luz tu pecado. Porque está dando tiempo a ti de sacarlo, de confesarlo. Pero hay un momento en que él dice, ya no más, se me acabó la paciencia. Y él mismo lo saca a la luz. Y tú puedes creer que Dios lo está sacando a la luz porque Dios tiene algo contra mí. No, tiene algo por ti. Y la única manera en que él puede arreglar un caos es cuando sale a la luz. Y el Señor saca la luz porque quiere arreglar lo que está mal en ti. En mí. Porque nos ama. Lastimosamente, el que empieza a vivir de una manera religiosa se vuelve un buen mentiroso. Hábil para mentir. Porque su propósito siempre es cubrir. Pero por otro lado, el que ha entendido que el arrepentimiento es lo que acerca a Jesús, empieza a vivir como un pecador rendido, que es a quien Jesús vino a salvar y a limpiar. Y su afán no es el de ocultar, sino el de ser humilde, mostrar y dejarse ayudar. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, quien encubre su pecado, jamás su pecado, quien encubre su pecado, quien encubre su pecado, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Amén. No es lo que tú aparentas lo que va a definir tus cosechas, sino lo que tú eres a pesar de lo que tú aparentes. Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Tú puedes mentir en lo que estás sembrando, pero tus cosechas siempre te delatarán. Amén. Punto número 2. Espero que este sea un poquito menos fuerte porque los veo regañados. Nos vemos regañados porque a mí también me está hablando. No es a dónde quieres llegar, es lo que estás dispuesto a sembrar para obtenerlo. No es a dónde quieres llegar, es lo que estás dispuesto a sembrar para obtenerlo. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que cada uno de nosotros tiene claro a dónde quiere llegar en cada área, ¿o no es así? Tú puedes decir, no, no sé. Si sabes, si tú estás estudiando en la universidad, ¿tú a dónde quieres llegar? ¿A graduarte o no es así? Si tú te casas, ¿a dónde quieres llegar con ese matrimonio? A tener un buen matrimonio. Si tú empezaste un negocio, ¿tú a dónde quieres llegar con ese negocio? A que crezca el negocio, ¿no? A que se expanda, a que te dé un buen ingreso, ¿no es así? Entonces el Señor te dice, no es a donde tú quieres llegar, es lo que estás dispuesto a sembrar para obtenerlo. Porque hay muchos que creen que con solo querer llegar a esos lugares van a poder llegar a esos lugares. Y el Señor dice, no. Porque la bendición es el resultado de las siembras. Entonces, si tú tienes como meta una bendición, como puede ser graduarte, que tu negocio crezca, que tu matrimonio sea un matrimonio hermoso, tú tienes que sembrar lo que se requiere para poder obtener aquello. Y te lo voy a explicar de una manera muy gráfica. ¿Tú quieres ser próspero económicamente? No es querer ser próspero económicamente. Que de hecho no está mal. Hay muchos que creen, pastor, está mal si a mí me gusta el dinero. No, lo que está mal es que tú ames el dinero. Es algo diferente. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que está mal es que tú te hagas esclavo del dinero. Pero si tú eres amo del dinero, es diferente. Y el Señor te dice, no solamente es querer llegar a ser próspero, es estar dispuesto a sembrar lo que se necesita para obtenerlo. Y la palabra a nosotros nos dice que debemos sembrar. Y acá en la iglesia lo hemos definido en cinco pasos, cinco principios. Es como lo hemos hecho, esto fue una prédica pasada, pues de una, como hace un año pasada, me gustaría volverla a repetir y creo que va a valer la pena, pero te voy a hacer el resumen acá. ¿Listo? Acuérdense de eso, con los dedos de la mano. Bueno, por eso son cinco. Primer principio, ¿tú quieres ser próspero? ¿Quién acá quiere ser próspero? Bueno, los que no levantaron la mano, ahorita se arrepienten por mentir, ¿ok? ¿Tú quieres ser próspero económicamente? No es querer ser próspero, es estar dispuesto a sembrar lo que se requiere para poder llegar a ser próspero. Porque la palabra nos dice qué hacer para poder ser prósperos económicamente. Número uno, con este dedo, hágale así al lado. Integridad. ¿Tú quieres ser próspero? Integridad. Y te lo voy a explicar. La plata mala vida no dura. Termina en manos de otros siempre. Por un momento tú la podrás tener en tus manos, pero Dios nunca te va a dejar a ti conservar aquello que Él no te ha dado y que tú has obtenido de una manera no correcta. Si yo salgo de Publix y de pronto me encuentro con que mi hijo se sacó algo, me dice, papá, mira, ¿tú qué crees que yo hago? Bueno, chino, compártalo conmigo mitad y mitad. No. Yo en ese momento me devuelvo con él, hago que lo devuelva y no se lo dejo conservar. ¿O no es así? ¿Y tú crees que Dios es diferente? Entonces, integridad. Número uno, tú quieres ser próspero económicamente. Integridad. Y esto incluye el diezmo. Sí, puede que a ti no te guste el diezmo, pero vuelve otra vez el tema. Tú puedes poner tu opinión o puedes sujetarte a la instrucción de Dios. Y la palabra de Dios es demasiado clara cuando dice que cuando tú no diezmas, ¿tú qué estás haciendo? Robándole a Dios. Porque Dios a ti te da el 100% y te dice solamente te puedes quedar con el 90%. Y cuando tú no entiendes esto es porque tú todavía no reconoces que Dios es el que te da el 100%. Y si tú no entiendes que Él te da el 100%, Él no te va a prosperar a ti. Entonces, número uno, para ser próspero, integridad incluye el diezmo, incluye balanzas justas, incluye no robar, incluye ser un buen trabajador. Porque Dios no bendice a un vago. Amén. Punto número dos. Te saca así, el segundo dedo. Orden en tus finanzas. Si no hay orden, no hay multiplicación. Y cuando el Señor te está hablando a ti del orden, te está diciendo tú tienes que tener un presupuesto. Porque el presupuesto es decirle a cada dólar tuyo a dónde va. No que cada dólar tuyo te diga a dónde vas tú. Porque hay muchos que llegan al mall a que los almacenes le digan a dónde van sus dólares. Y los de afuera siempre le están dando las órdenes sobre sus dólares. Ellos son los esclavos de todo. Son los esclavos de todo lo que están ofreciendo y también de su billetera. Y el Señor te dice, no, presupuesto. Dale orden a tu dinero. Tú le vas a decir a tu dinero para dónde va. Tú recibes 100, quiere decir que tú te puedes quedar con 90 y que tú vas a poner un orden de ese 90 para dónde va. Y tú te vas a asegurar que ese 90 alcance. Dios no se equivoca en la cantidad que te está dando. Tú eres desorganizado de la manera en que lo estás manejando. Y cuando tú no eres, organizado, ¿sabes qué hace Dios? El Señor te reduce. Porque es más fácil organizar 50 que 90. Entonces hay algunos que están tan desorganizados que dicen, Señor, dame más porque no me alcanza. El Señor dice, si te doy más, con ese desorden va a haber más desorden. Así que te voy a quitar un buen pedazo y cuando aprendas a organizar ese buen pedazo, entonces te va a dar más, más y más y más. Y tú vas a tener hasta donde tu orden te permita tener. Entonces, presupuesto. Y no solamente es hacer un presupuesto, es ajustarte a ese presupuesto. Y tú haces le preguntas a las personas que son más prósperas y siempre tienen un presupuesto y se ajustan a ese presupuesto. Tú llegas a una empresa que es próspera y que está creciendo, tiene un presupuesto. Y se ajustan al presupuesto. Y hacen lo que tengan que hacer para manejar un presupuesto. Porque esos principios funcionan tanto en ti como en una multinacional. Toca darle orden al dinero. Toca darle orden al dinero. Amén. Y entre más cantidad, más te va a exigir orden. Pero entre más orden, vas a tener más cantidad. Entonces, ¿está el primer dedo cuál es? ¿El segundo es? ¿El tercero cuál es? No me lo vayan a mostrar. No me lo vayan a mostrar. ¿Tú sabes por qué esto no se muestra? Porque esto no se hace. Tú no te endeudas. ¿Quieres ser próspero? No te endeudes. Entonces, por eso ese dedo siempre acuérdate, siempre que a ti te digan, mire, es simplemente un pago mensual de $20, tú llegas y le sacas ese dedo. Tú llegas a comprar un televisor y tú ahorraste $400, pero te dicen, mire, pero es que este de 800 es curvo, que tú vas a decir algo, curvo simplemente sirve para que a tus amigos les dé envidia. Yo no conozco el primer televisor curvo que uno diga, no, es que me sentí dentro de la película. Conan, yo era Conan. No, eso es la misma cosa. Lo único es que se ve más cachetón, ¿ok? Ahí está. Y llegan y te dicen, tú tienes 400, pero te ofrecen el curvo a 800. Y dicen, bueno, pero mire, es que usted puede dar esos 400 y usted se endeuda, el primer año no vas a pagar intereses. ¿Sí? Te voy a decir algo, Brandsmart, Best Buy, ellos no te quieren hacer un favor a ti jamás. Jamás, jamás. ¿Tú sabes yo qué hago cuando me llega una llamada de usted se acaba de ganar un fin de semana totalmente pago en los hoteles Hilton? Presione uno si quiere más información. ¿Tú sabes qué hago? Yo les muestro ese dedo y cuelgo. Porque yo ya aprendí, después de haber ido 7 veces a esas cosas, que acá no regalan nada gratis, ¿no? Ah, me la hicieron con crucero, con hotel, con un carro que estaban rifando, con unas vacaciones, con una ida a Disney, con de todo. Y ya la séptima yo dije, no, oiga, yo creo que acá no regalan cosas. No hay gente, yo sé que hay gente que le encanta regalar las cosas, pero... no creo que me vayan a llamar por teléfono esos. ¿Amén? Entonces, tú no te endeudas. La palabra de Dios dice que el que ahorra poco a poco, se enriquece. Eso quiere decir que el que se endeuda poco a poco, se quiebra, se empobrece. Entonces, si tú no lo puedes comprar, no lo puedes comprar. Ese es un principio. Los judíos lo tienen tan claro porque la palabra de Dios dice, tú prestarás a otros, pero no pedirás prestado. Pero estamos en una economía que sabes que nos está diciendo, cuando uno llega acá y uno le entregan crédito, le dicen, saque tarjetas de crédito y mueva ese crédito para que le suba el puntaje. Y le creemos más a este sistema del mundo que a lo que Dios nos está diciendo. Y por esa razón no han llegado a los 20 años cuando ya están más endeudados. El problema número uno que yo tengo con todos los nuevos matrimonios son las deudas que tienen. Porque deben, están apenas arrancando y ya deben la casa que estarían comprando dentro de 30 años. Pero ya la deben, entre los dos, por préstamos. ¿Y sabes por qué llegan a ese punto? Porque los bancos saben que el mejor target que ellos tienen son los jóvenes. Porque el joven no piensa mucho en el futuro. El joven piensa en el ya o no. Y eso es inmadurez. Siempre que tú piensas ya, no piensas en el futuro, es porque tú eres inmaduro. Y yo recuerdo que uno de los lemas cuando uno era chiquito le decían, vívalo hoy, vívalo hoy. Yo me acuerdo de un amigo que decía, somos jóvenes, nada nos puede pasar. Hasta le sacaron canción, nada nos puede pasar. ¿Se acuerdan o no? Algunos son tan viejos que no alcanzaron a ver, no mentiras. Verano eterno, ¿no se acuerdan de Verano eterno? La canción. Ay, sí, algunos son tan jóvenes que tampoco. Bueno. No te endeudes. Y requiere paciencia. Requiere el que si tú no lo puedes comprar hoy, tú vas a ahorrar. Hasta el día que lo puedas comprar. Y eso es una práctica. Si tú quieres ser próspero, te toca aprender a vivir o con disciplina esa práctica. Entonces ya estamos con tres dedos. El primero, integridad. El segundo, orden. El tercero, no lo muestro porque no me endeudo, solamente se lo muestro al que me propone endeudarme. Amén. El cuarto, el del anillo, ¿no? Ser generoso. Tú quieres ser próspero, tú tienes que ser generoso. Porque el que da, obtiene. Y el Señor lo dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Hay más bendición cuando tú das que cuando tú te pones a recibir, a recibir, a recibir. Y normalmente el que siempre retiene, ese se seca. El que se retiene siempre se seca. De hecho, mira, te voy a contar algo. Hay dos lagos en Israel. Uno de ellos es el mar de Galilea. Yo sé que es mar, en esa época le decían mar a los lagos, ¿ok? El mar de Galilea y el otro es el mar muerto. Los dos son lagos. Los dos son alimentados por las mismas fuentes de agua. Pero cuando tú llegas al mar de Galilea, hay vida alrededor de él y hay vida dentro de él. Cuando tú llegas al mar muerto, todo está muerto dentro de él y todo está muerto alrededor de él. No hay vida. ¿Tú sabes por qué? Porque el mar de Galilea, cuando se alimenta de esas aguas, las comparte. Y eso genera vida, abundancia. En cambio, el mar muerto solamente obtiene y no da a nadie. Y por eso se seca y se llena de muerte. Y hay un principio con respecto a la leche materna. Ya que estamos en esa cosecha acá en esta iglesia, ¿no? Que cada semana está llegando alguien, una otra mujer embarazada, ¿no? Ya no lo celebramos, ya es como, ay, sí, otra, otra. No, mentira, siempre se va a celebrar. Y ese es el principio. Cuando la mujer le da mucha leche a su hijo, ¿qué empieza a ocurrir en la mujer? Empieza a producir más leche. Pero la mujer, ¿qué empieza a decirle al hijo? No, no, usted se me la está sacando toda, no, coma menos, coma menos. ¿Qué empieza a correr con su leche? Se seca. Entre más tú das, más produces. Entre menos tú das, menos produces. En otras palabras, tu producción se limita a qué tanto tú compartes. Y esta es una verdad con la economía. Cuando tú compartes, el Señor te hace próspero. Y el Señor lo dice en su palabra, el que da, yo lo llenaré de más para que pueda dar más. Y el Señor está buscando constantemente personas que sean generosas para llenarlas. No sirve de nada si tú eres generoso y no cumples los otros principios. Porque dar tiene que estar dentro de tu presupuesto. Y cuando tú te pones a dar fuera de tu presupuesto, Dios te quita. Porque el Señor quiere a alguien generoso que sea buen administrador. Porque el generoso que no es buen administrador, ¿sabes qué hace? No da, derrocha. Y te lo voy a explicar. El Señor ve una gran multitud que tiene hambre. Y el Señor dice, ¿tienen panes y peces? Sí, venga, los bendice, los multiplica, y les dice, vayan y los entregan. Pero después de que ellos les han dado a todos, hay otra instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Recojan todo lo que sobró. Lo recogen. Y uno dice, Señor, ¿para qué usted se puso a recoger todo lo que sobró? Porque el Señor es tan buen administrador que Él da generosamente sin dejar de ser un buen administrador. El que da sin administrador es un derrochador. Y a ese Dios no le da más, a ese Dios lo despide. Y normalmente el derrochador y el generoso parecen ser los mismos, pero no son los mismos, son diferentes. Y lo que diferencia a un derrochador de una persona generosa es la administración que él tiene con respecto a todo lo que Dios le está dando. ¿Estás entendiendo esta verdad? Es muy profunda. Pero la palabra de Dios sí nos dice a nosotros que cuando nosotros hacemos nuestro presupuesto, tenemos que dejar aparte un presupuesto para generosidad. Un presupuesto para ser generosos. Y nosotros debemos estar siendo generosos si queremos ser prósperos. Y piensa en cuando el Señor escogió a José. Eran 12 hermanos, 12 hermanos. El Señor escoge a José. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que cuando Él entregara a José el control sobre todos los graneros de Egipto, a pesar de lo malo que le habían hecho sus hermanos, Él iba a ser generoso con ellos. Pero si hubiera sido cualquiera de los otros 11, ¿sabes qué hubieran hecho ellos? No hubieran compartido. Y el Señor solamente te va a poner a cargo de sus graneros si tú eres buen administrador y eres generoso. Íntegro y no te endeudas. Y por último, ¿qué dedito es ese? Este dedo tiene una habilidad. ¿Qué habilidad tiene? Ah, sí, eso sí todo. Bueno, toda la habilidad de todos. No está mi mamá, puedo hacer esos chistes. ¿Ok? ¿Qué es? Ah, pero está Marta, ya le cuenta a mi mamá. Que este llega a lugares donde no llegan los demás dedos, porque es más astuto, es más sagaz. Y por eso este dedo lo dejamos para ahorra e invierte. Es para lo que tú más vas a necesitar, sagacidad. Astucia, pero astucia la buena. Porque la astucia del diablo es engañar para obtener. La astucia de Dios es hacer lo correcto. Usar la sabiduría de una manera correcta, adecuada, para producir más. Y por eso dice, ahorra, invierte. Ahora, ¿cuándo tú estás invirtiendo? Cuando lo haces con sabiduría. En otras palabras, tú inviertes en un tema que tú conoces. Tú no estás mirando cuánto te prometen que te van a dar de vuelta. Y de hecho, cuando a ti te digan, mire, invierta que los intereses que usted va a obtener por invertir ahí son, y te estén ofreciendo algo muy grande, sal corriendo. Porque entre mayor es la ganancia, más grande es el riesgo. Entonces siempre métete en un tema que tú conoces. Y si no conoces, invierte poco y aprende a conocer. Pero siempre mira que no haya absolutamente, nunca metas tu dinero en personas que te están prometiendo ganancias demasiado grandes y muy rápidas. No lo hagas, son estafadores. Porque así no funciona el crecimiento verdadero que Dios ha definido. El Señor definió que todo tiene que crecer poco a poco, con paciencia. Entonces, si es un salto muy grande, huye. Si no, pregúntale a los que invirtieron en los bitcoins esos. Que varios acá en la iglesia, pastor, invertimos, pero todos invertimos. No, gracias. ¿No es cierto, José? Sí. Juanca, no te escondas, que tú también viniste a mí a tratar de convencerme. ¿Invertiste, Juanca, o no? No. Ah, bueno, gloria a Dios. Bueno. Pastor, mira la oportunidad que Dios me mandó. ¿Cuál, Juanca? Los bitcoins. No, mentiras, Juanca, yo te estoy molestando. Pero fue eso lo que ocurrió. Bueno. ¿Quieres un buen matrimonio? Amén. No es querer llegar, es estar dispuesto a sembrar lo que se necesita para llegar a tener un buen matrimonio. Te voy a decir algo, no es donde tú quieres llegar, es lo que estás dispuesto a sacrificar para llegar allá. Porque para llegar a todas esas metas vas a tener que sacrificar lo que nadie está dispuesto a sacrificar. A todo el mundo, a todos los que nos gusta el fútbol, nos gustaría jugar fútbol como Messi, ¿o no es así? Sí, pero ¿es que Messi llegó allá por suerte? Llegó porque cuando tú y yo estábamos haciendo otras cosas, él estaba entrenando. Y todo el mundo quiere llegar, pero nadie está dispuesto a pagar el precio. Y te voy a decir con respecto a tu matrimonio, no es querer tener un buen matrimonio, es estar dispuesto a hacer todo lo necesario para que tu matrimonio sea hermoso. Y eso quiere decir que tú estás dispuesto a dejar todo lo que es enemigo de que tú tengas un buen matrimonio. Amistades. Hay muchos que no tienen buenos matrimonios porque todavía no han dejado amistades que saben que son enemigas de sus matrimonios. Relaciones. Relaciones que están intoxicando tu matrimonio, tu relación con tu esposa, y tú todavía no has tenido la valentía ni la dureza para dejar esas relaciones. Límites familiares que no ayudan a tu matrimonio. Si tú no estás dispuesto a ponerle límites a tus padres para que tu matrimonio funcione, es imposible. Malos hábitos que están matando tu relación. Si tú no dejas estos enemigos, jamás vas a tener un buen matrimonio. Dejar el pecado que está destruyendo tu familia. Dejar el orgullo y la altivez. Que te voy a decir algo, lo que a ti no te permite pedir perdón cuando metes las patas es tu orgullo, es tu altivez. Y lo que no te permite a ti perdonar cuando tu cónyuge está viniendo a pedirte perdón es tu orgullo y tu altivez. Y con orgullo y con altivez, tú jamás vas a tener un buen matrimonio. Dígale al de al lado, orgulloso y altivo jamás va a tener un buen matrimonio. Porque un ingrediente que tiene que existir para que haya un buen matrimonio, ¿sabes qué es? La humildad. Facilidad para perdonar y facilidad para pedir perdón. Entre más rápido tú perdones y pidas perdón, más lindo va a ser tu matrimonio. Es que si hay algo que uno se debería comprar cuando uno se casa son rodilleras. Para que cuando hay ofensa los dos se arrodillen y se pidan perdón. Pero sobre todo, si tú quieres tener un buen matrimonio, tú tienes que dejar algo, te voy a decir qué. Y eso es muy importante. Necesidad de justicia. Necesidad de justicia. Porque ¿de quién es la justicia? De Dios. Y hay muchos matrimonios que están mal porque están buscando lo justo. Lo justo, exigen lo justo. Es que no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. Mientras que tú sigas pidiendo lo justo para estar bien con tu cónyuge, nunca vas a estar bien con tu cónyuge. Porque las relaciones caídas no se construyen con justicia, se construyen con gracia. ¿O te parece muy justo lo que el Señor nos enseña de poner la otra mejilla cuando nos pegan? ¿O de cargar las cargas 2 kilómetros cuando nos piden 1 kilómetro? ¿O de entregar nuestra camisa cuando nos piden nuestra capa? Y si las relaciones se construyeran con justicia, ninguno de nosotros podría tener una relación con Dios. Porque entonces Dios nos diría a nosotros, no, para que tú te relaciones conmigo me dejas esto, 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 porque no es justo. No es justo lo que a mí me está tocando hacer por ti, porque tú no cambias. ¿Quién de nosotros podría presentarte ante Dios y decir, ok, yo voy a hacer todo eso para poder tener una relación contigo? Entonces, ¿cómo? Es decir, una relación caída no se construye con justicia, se construye con gracia. Y por eso es que el Señor nos dijo a nosotros, yo no les he pedido sacrificio, les he pedido misericordia. Y no nos está diciendo misericordia con él, misericordia con el prójimo. Es la única manera en que se construyen relaciones caídas. Solamente tú puedes tener una buena relación con otra persona que es tan pecadora contigo cuando tú haces por esa persona lo mismo que Jesús hizo por ti. Él no buscó lo justo, Él se sacrificó para que fuera justo y cubrió con amor todas nuestras faltas y nos amó tal cual como nosotros somos. Oye esto, donde tú exiges justicia para poder tener una relación, lo que realmente está ocurriendo es que esa relación te está exigiendo a ti sacrificio para que pueda existir la relación. Lo voy a volver a repetir. Donde tú estás exigiendo justicia para que pueda haber una buena relación, lo que realmente está ocurriendo es que Dios te está exigiendo a ti sacrificio para salvar esa relación. Porque alguien tiene que pagar. Y si no es el otro, somos nosotros. Entonces, alguien tiene que recoger los zapatos que nos están recogiendo. ¿Qué es lo justo? Pues el que los está dejando afuera o no. Pero si no ha ocurrido después de 20 años de matrimonio, entonces no busque lo justo. Busca la gracia, la misericordia. Y empieza a dejar los tuyos ahí para que le hagan compañía a los de él. O recógeselos con mucho amor y llévaselos y se acabó el problema. No es que no es justo, yo sé. Es lleno de gracia, de misericordia y de amor. Y yo he entendido, mira, esto fue algo que el Señor me reveló a mí hace unos meses atrás. Y fue tan poderoso porque yo he podido ver cómo mi matrimonio ha mejorado. Y yo sé que mi esposa lo ha visto también. Y ella me lo ha dicho. Me ha dicho, tú has mejorado mucho, mi amor. No creo que yo fuera un mal esposo, no. Pero sé que sí puedo ser todavía mejor y mejor y mejor. Y no me quiero nunca estancar porque yo lo he predicado y yo lo creo personalmente que si tú no estás madurando, te estás pudriendo. Si no estás mejorando, es porque estás empeorando. Y fue cuando yo entendí que yo no podía buscar lo justo, exigirle a mi esposa lo justo, sino que yo tenía que llenar nuestra relación de gracia y misericordia. Entonces, si ella me habla feo a mí porque está estresada, impaciente, por cualquier razón, lo justo es que ella se disculpe o no. Pero lo lleno de gracia y misericordia es llegar a ella y decirle, bueno, ¿por qué me estás hablando así? Ven, llenémonos de paciencia. Y yo más bien poner la otra mejilla. Y hacerlo así ha ayudado a que nosotros estemos mejor. ¿Y sabes qué? Nunca se lo dije a mi esposa. Lo empecé a vivir. ¿Y sabes qué empecé a ver? Que ella sin decírmelo también lo empezó a practicar. Y las veces que yo me he equivocado me he encontrado con gracia y con misericordia y no con juicio. Y por eso hoy te lo comparto. ¿Quieres un buen matrimonio? Renuncia a exigir lo que es justo y empieza a llenar toda injusticia, cubrirla con sacrificios de misericordia y de gracia. Donde tú exiges justicia para que exista una relación, la relación te está exigiendo sacrificio para salvar la relación. ¿Quieres un matrimonio hermoso? Deja de exigir lo justo. Empieza a darte en amor. Empieza a sacrificarte. Déjate robar. Y ama a tu cónyuge tal cual como es. Deja de cambiarlo y empieza a cubrirlo y empieza a cubrir sus errores con tu amor. Pero también quiero hablarle a los solteros, amén. Porque hay muchos que están diciendo, bueno, y los solteros, tomen nota porque algún día van a dejar de serlo. Y de pronto el que dice, no, pero es que yo no me quiero casar porque ya tengo encuentro en edad, ok. Te voy a decir algo, tú vas a tener hijas e hijos, si no son naturales, son espirituales, a los cuales vas a tener que asesorar en este área. Porque en la iglesia todos somos necesarios. Y a los solteros les digo, no es encontrar la persona correcta. No, porque es que hay muchos que están buscando a la persona correcta. Cada vez que entra, mujeres, cada vez que entra un tipo soltero a la iglesia, en ese momento es el láser, ¿no? Match. No, no. Está feo. Entonces, y siempre están analizando, esperando cuándo va a llegar. Cuando entonces ven que entra el paquete completo, dicen, ese es el hombre que Dios tiene para mí. Igual los hombres, porque el soltero empieza también a examinar alrededor, a decir, bueno, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y de pronto encuentro un match. Porque siempre están buscando la persona correcta. Y si no la están buscando, en unos años cuando empieza de pronto empieza a estar en ese modo. No es encontrar la persona correcta, es lograr ser la persona correcta. ¿Por qué? Porque el día que tú estés listo y seas la persona correcta, Dios te va a entregar como regalo a esa otra persona. Y Dios te está preparando a ti para entregarte como el regalo de alguien, porque Dios solamente sabe dar lo bueno. Entonces, o tú eres un buen producto o Dios no te va a regalar a nadie. Entonces, en vez de estar buscando encontrar esa persona, deberías más bien esforzarte en tú ser esa persona, porque apenas estén listos, Dios te va a tomar y te va a presentar a esa persona y los va a unir y los va a bendecir, y entonces vas a tener un hermoso matrimonio, porque tú ya eres lo que se necesita para tener ese hermoso matrimonio. Y es importante que sepas, no es a dónde quieres llegar, es lo que estás dispuesto a sacrificar para llegar allá. No es lo que quieres obtener, es lo que estás dispuesto a sembrar. Porque tu siembra será el resultado de lo que tus cosechas serán el resultado de lo que tú estás sembrando. Y entonces este será tu año. Amén.